Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Hola, estamos aquí otra vez en la segunda parte de nuestro programa Huellas en la Tierra. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@unirradio.uhu.es.
Un parto, una sonrisa, una ilusión, aquel abrazo, una canción, la lluvia dibujada.
Bueno, también te recuerdo que tenemos un blog, huellasenlatierraunirradio.blogspot.com. Y en él puedes hacernos llegar las sugerencias. También te acuerdas que en la primera parte de nuestro programa pues comentamos que íbamos a tener un poquito más cerca lo que es el Jardín Botánico de Unas de Lodiel. Y para ello, el técnico responsable de este jardín, pues nos hemos puesto en contacto con él y va a charlar un poco con nosotros y acercarnos a este Jardín Botánico.
Niño que dormita en un rincón, toda esa torpe dejadez, la prisa incontrolada del reloj.
Bueno, como les dije, vamos a hablar sobre el Jardín Botánico Dunas de Lodiel y para ello habla con nosotros Pepe Lozano. Muy buenas tardes, Pepe. Hola, Pepe. Bueno, se nos ha cortado la comunicación, pero enseguida volvemos a retomar. Eso sí, pues vamos a presentar un poco a lo que es el Jardín Botánico. El Jardín Botánico Dunas de Lodiel está ubicado en la carretera que une Huelva con Mazagón, en el término municipal de Palos de la Frontera, en el interior del Parque Natural del Paraje Natural Marismas de Lodiel y Espacios Litorales. Ocupa una superficie de 8 hectáreas y representa la flora y vegetación de las costas de Cádiz y Huelva, con especial atención al sector onubense. Este espacio alberga muchos ejemplares de especies arbóreas y arbustivas, y así como mucha fauna, que es muy interesante. Muy buenos días, Pepe.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Nos cortó la comunicación y tuve que hacer una pequeña entradita de lo que es el Jardín Botánico. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer.
Bueno, este Jardín Botánico lleva poco tiempo, relativamente poco tiempo, y eso pertenece es a la Red Andaluza de Jardines Botánicos, ¿verdad?
Eso es, sí, efectivamente.
¿De cuántas hectáreas estamos hablando?
Pues el jardín tiene unas 8 hectáreas aproximadamente. Entonces, en esas 8 hectáreas pues tenemos representadas pues la mayoría de los ecosistemas o los ecosistemas más característicos que hay pues en el litoral gaditano onubense, ¿vale? Que más o menos podríamos hacernos una idea, pues desde que va más o menos desde Ayamonte hasta la zona de los acantilados de Barbate, y más o menos formando un arco litoral de unos 20-30 kilómetros de anchura, incluido la zona que se adentra hacia el interior, que pone en contacto pues la desembocadura de grandes ríos con el océano y forman las marismas, por ejemplo, como la de Doñana.
Aparte de todo esto que nos has comentado, pues nos dices que hay, en este parque hay especies amenazadas de interés, ¿no? En la cual hay representación en este parque, y por eso también es importante aclarar que también es un motivo más por el cual este parque empieza a existir, ¿no?
Sí, mira, más o menos, intentamos contextualizar un poco, ¿vale? Para que los oyentes también se hagan la idea. Este jardín pertenece a una red de jardines que distribuía por toda Andalucía. Entonces, es el décimo jardín que se incorpora a esta red y cada jardín pues se ubica en un sector biogeográfico. Entonces, los sectores biogeográficos son como provincias de plantas que se establecen pues en función del tipo de suelo que tienen, a la climatología, a la orografía, y esto hace que en cada uno de los sectores pues haya una flora muy peculiar, ¿no? Aunque después tenemos una flora muy común en toda Andalucía, unas floras más generalistas, uh-huh. Después hay cosas muy específicas en cada uno de esos sectores, ¿no?
Eso sería un punto interesante dentro de lo que es pertenecer a la red de jardines botánicos de Andalucía, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Fíjate, nosotros lo que hacemos en realidad es, trabajamos con la conservación de esas flores y esa vegetación que hay en nuestro sector. De manera que si completamos todo el mapa de Andalucía con todos los trabajos que se hacen en cada uno de los sectores, pues entonces tendríamos cubierta toda la conservación que se hace a nivel florístico en Andalucía, ¿no? O gran parte de los proyectos de conservación de flora que existen, ¿vale? Entonces, la idea es un poco, al crear los jardines, pues tener como unos museos de plantas que den a valorar pues ese patrimonio natural que tenemos, ¿no? Claro. Es un poco la idea, por resumirlo de alguna manera, es un poco la idea de no se puede conocer lo que no se puede conservar lo que no se conoce, ¿no? Claro. Entonces es un poco el mensaje que nosotros queremos transmitir cuando hablamos a nivel general de especies que están amenazadas o que están en peligro de extinción. La mayoría de las personas nos hablan de especies, pues de mamíferos, de aves, incluso nos hablarán de las ballenas, incluso se trasladan al Amazonas, pero muchas veces no perciben que, por ejemplo, gran parte de especies vegetales que hay en nuestro litoral, por ejemplo, tienen la misma protección, por ejemplo, que un lince, ¿no? Por ejemplo, un enebro tiene la misma protección que un lince. Entonces, es la idea de darlo a valorar porque es una riqueza más, ¿no? Es parte de nuestro patrimonio, entonces, y de nuestra identidad. Entonces, es una forma también de conservar, ¿no? Damos a conocer y a darle la importancia de lo que tenemos, ¿no? Entonces, un poco con la idea también que nace en los jardines, ¿no? La educación ambiental, ahí cobra también gran importancia.
Pepe, cuando hablamos de estas especies de flora, ¿qué especies nos estamos refiriendo concretamente en Huelva, ¿no?
Claro, pues
En este jardín botánico en especial.
Nosotros lo que tenemos es, en el jardín, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchísimo ecosistema representado, de manera que en un pequeño paseo la mayoría de los ecosistemas que están presentes en el sector, en el litoral atlántico, pues lo puedes encontrar en un pequeño paseo, de manera que, por ejemplo, hay una turbera con especies asociadas, hay un alcornocal con especies asociadas, hay un enebral con especies asociadas, hay sistemas de dunas con las especies que hay dentro de las dunas, especies uh-huh. muy interesantes, como a lo mejor la Linaria lamarckii, que es una especie que desapareció del litoral, que es exclusiva aquí en Huelva, también hay en zonas del Algarve, pero en el resto de España solamente la hay aquí, y desapareció. Entonces, con unos programas de recuperación, pues se ha conseguido reintroducir y también la tenemos en el jardín, ¿no? Uh-huh. Tanto para el disfrute de las personas como para su estudio. Entonces, especies muy simbólicas, especies a lo mejor como la sabina, especies como los enebros y así con un largo etcétera.
La red de jardines botánicos de Andalucía pues tiene normalmente una serie de actividades que realizan, ¿no? Durante Eso. Todo el año.
Sí.
Que son también bastante, bueno, que son a nivel general para todo el público en general y son muy entretenidas, vamos, yo tengo entendido que la gente, el público sale muy contento de allí y participa mucho en las actividades que ustedes realizan, ¿no? Dunas del Odiel, ¿cuáles son las actividades que has realizado hasta ahora y cuáles son las que van a realizar en lo que queda del año?
Mira, pues os cuento, como tú decías, Jardín lleva relativamente poco tiempo, es un jardín todavía muy joven, ¿no? Es un jardín que está en sus inicios. Y para el poco tiempo que lleva, por ejemplo, el tema de las actividades que estamos haciendo se completan todas, con lo cual estamos en ese aspecto bastante contentos porque parece que tiene muy buena aceptación, ¿no? Uh-huh. Entonces intentamos hacer todas las actividades posibles y siempre relacionadas con flora. Entonces, tenemos una serie de programas educativos que se trabaja desde pues escuela de infantil, primaria, secundaria, ciclo de grado superior, universidad, etcétera. Pero además también asociaciones, grupos de voluntariado, pero además también tenemos una oferta para personas que no pertenezcan a esos colectivos y quieran venir de forma individual, ¿no? O que también quieran, o que pertenezcan y también quieran venir, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades pues siempre se relacionan con la flora, la flora de nuestra región y son actividades, pues mira, desde un taller de aliño de aceituna a un taller de fabricación de jabón con aceite usado, a talleres de fotografía de flora, a un cuentacuento que lo tuvimos también. Entonces, así, muchas actividades muy diferentes para que al cabo de las ofertas que se hace a lo largo del año, siempre haya algo que te pueda llamar la atención o que te traiga como para poder participar en ellas, ¿no? Uh-huh. Incluso, si quieres, te puedo decir, por ejemplo, las actividades que tenemos programadas para esta vez.
Vale.
¿Te parece?
Me parece interesante.
Mira, pues, mira, una cosa interesante también valga la redundancia, es el tema de que todos los domingos a las 11 de la mañana hacemos visitas guiadas, porque cuando vienen los visitantes al jardín, nosotros lo que le damos es un dístico donde te viene el recorrido, te viene algunas indicaciones. Entonces, a través de ese dístico, pues tú haces el paseo por el jardín, las plantas están etiquetadas, etcétera, y lo puedes ver de forma totalmente autónoma.
Claro.
Pero también muy interesante verlo acompañado de un guía. Entonces, todos los domingos a las 11 de la mañana, uno de los guías del jardín pues acompaña al grupo y ayuda un poco a interpretarlo, ¿no? A darle una visión también un tanto particular, ¿no?
Y un poco más técnica también, ¿no?
¿Cómo?
Un poco más técnica, que también eso es interesante.
Sí, es como ver un poco más de lo que tú ves. Muchas veces cuando tenemos una planta delante, nos transmite una sensación, nos transmite una información, pero siempre hay historias súper interesantes detrás de cada una de
claro,
las plantas, ¿no?
Claro que sí.
Desde los usos hasta curiosidades de polinización, cosas que realmente nos sorprenden y nos llaman la atención, ¿no?
Uh-huh.
Y, por ejemplo, bueno, pues tenemos eso todos los domingos y para el día 20 de marzo hay un taller de iniciación a las plantas aromáticas, medicinales y culinarias.
Muy bien.
Con lo que se hará será un paseo por el jardín para conocer las especies autóctonas que tenemos, porque es lo que hablábamos antes, lo que trabajamos es con flora autóctona. Entonces, pues veremos las especies características de aquí y después veremos e incluso nos animaremos a hacer algunos preparados, pues tipo a lo mejor colonias, velas aromáticas, etcétera, que se puedan hacer con especies que tenemos aquí, ¿no?
Claro. Pepe, y si la gente se quiere comunicar con ustedes para corroborar esta información que pueden haber escuchado aquí en la radio o lo que sea, ¿cuál es la dirección y el teléfono?
Estupendo, porque las actividades, por ejemplo, los talleres para las visitas guiadas no hace falta inscripción previa, uh-huh. ¿Vale? Las visitas esas que os he comentado que tenemos todos los domingos.
Tú apareces el domingo y haces la visita guiada.
Simplemente, eso. Si vienen 10 personas, se hace a 10, y si vienen 2 personas, se le hace a 2 personas. Venga el número que venga, se le hace, ¿vale?
Mm-hmm.
Sin necesidad de inscripción previa. Y después, para los talleres, si hace falta, inscribirse en el teléfono 671-56-3436. Lo repito, ¿vale?
Sí.
671-56-3436. O en la dirección mail jbotanico.dunasodiel.cma@juntadeandalucia.es.
Muy bien, Pepe. A mí me ha encantado conocer que también se le da mucha importancia a la flora, en este caso en Huelva, tan cerquita de lo que es la ciudad capital, que tenemos muchos sitios así, muchos enclaves interesantes dentro de la provincia de Huelva. Y bueno, esperamos que tengan mucha visita y que realmente este jardín botánico triunfe, ¿no? Como para que la gente conozca y defienda nuestra flora.
Venga, y sobre todo que también todas las personas que vengan que lo disfruten, ¿verdad?
Exactamente.
Que tenemos un patrimonio vegetal y natural en general que es impresionante y que tenemos la suerte de tenerlo muy cerquita. Entonces,
y que lo desconocemos, sí, y hay que conocerlo. Muchas gracias, Pepe.
Muy bien.
Hasta otra.
Venga, pues nada,
adiós.
Un saludo. Hasta luego.
Bueno, con esto y esperando a que nuestro amigo Julio Fuentesal se ponga al teléfono, pues voy a recordarles cierta información que la di la semana pasada. Recuerden que el CIDEU pues tiene, ha convocado un concurso fotográfico, el cuarto concurso fotográfico por el tema del Día Forestal Mundial, y es para el día 12 de marzo, o sea, el día 12 de este mes, pues se acaba el plazo para presentar todos los trabajos. Aquellos que estén interesados, pues en la página web del CIDEU pueden encontrar toda la información, las bases y la ficha de inscripción. La página del CIDEU es www.uhu.es/CIDEU, que es la misma de la Universidad de Huelva con la barra CIDEU, ¿no? También les recuerdo que hay un curso de ArcGIS, que también el plazo acaba el día 12 y será el curso desde el día 17 de marzo al día 26 de marzo. Pues como Julio ya está, vamos a hacerle una entrevista. Hola, Julio.
Hola, Julio. Bueno, parece que tampoco podemos contactar con él. Julio.
Bueno, se ha vuelto a cortar la comunicación, hoy no tenemos suerte, pero bueno, también le voy a aprovechar este tiempito que nos otorga Julio y la falta de comunicación para comunicarles que por también el día de la celebración del Día Forestal Mundial, el día 20 de marzo, pues varias instituciones como SER, PROFOR, ASAJA, el Foro Encinal, el Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva y el CIDEU, pues van a realizar unas jornadas técnicas en la cual pues vamos a hablar sobre la gestión de las dehesas. Más adelante pues voy a volver a informarles de este tema para que conozcan el programa, pero así pueden verlo dentro de la página web del CIDEU también. Julio. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hoy se nos va la comunicación muchas veces y bueno, he tenido que optar a dar otro tipo de información que no es de senderos ni de Andeo la Aventura. ¿Qué tal?
Yo sé que tú tienes recursos para eso.
No tantos como tú, no tantos como tú, ¿eh? Julio, cuéntanos qué es lo que están realizando para toda esta semana, que creemos que es muy interesante, ¿no? Que van a realizar este fin de semana, tienen ya programado una serie de actividades de incentivos para las empresas. ¿Qué es esto de incentivos de empresas? No tengo ni idea.
¿Qué es esto del incentivo, verdad? Bueno, bien, pues te cuento. El tema de incentivo de empresa aparece como regalo para todo tipo de empresas que utilizan pues para...
No te escuchamos muy bien, a ver.
¿No me escuchas?
Ahora
¿me
sí. Escuchas
ahora?
Sí.
Vale,
bien.
Perfecto. Diferentes propuestas que se hacen desde la empresa para desarrollar trabajos como son la cooperación, el trabajo en equipo, el liderazgo, todo ese tipo de actividades que son las que uno quiere conseguir a través de empresas como Andeva la Aventura para desarrollar con su equipo. Entonces se le desarrollan diferentes tipos de actividades en el que aparecen pues propuestas de, ya te digo, como te quiero decir, actividades de trabajo en equipo, tienen que hacer diferentes propuestas que nosotros les hacemos, y aparece la empresa Repsol, en la última que nos ha querido pedir para una actividad en mayo, y vamos a desarrollarle pues para 350 personas unas actividades en playa, ¿vale?
¿350 personas? ¿Eso dónde? ¿Dónde pueden ir a hacer con tanta gente?
Sí, exactamente. Pues a lo largo de la playa de Islantilla, dependiendo del grupo de actuación que utilicemos, pues hacemos diferentes actividades. Utilizamos nuestro parque de aventura que tenemos allí en la avenida principal, un parque de aventura móvil. Utilizamos pues castillos hinchables, utilizamos kayak, utilizamos piragua, utilizamos vela, iniciación al kitesurf, se hace por diferentes bloques, diferentes grupos de personas y diferentes zonas de actuación, y se desarrollan pues todas estas actividades. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se consigue? Pues una cohesión de equipo en el que, bueno, pues ves a diferentes personas de tu ámbito diario, de tu cultura diaria, en diferentes, en diferentes zonas, como haciendo otro tipo de actividades.
Hombre, que en el aspecto laboral luego haya mejor rollo, ¿no?
Efectivamente, es un poco el objetivo, exactamente, ese buen rollo que tú dices. Como tenéis ahí ustedes, ¿vale?
Hombre, aquí es estupendo.
Así que nada, exactamente. Después te comento también otra de las actividades que vamos a hacer, es las jornadas que aparecen el martes, no sé si tienes la información, si te ha llegado.
Sí, las primeras jornadas sobre ocio y turismo adaptado, ¿no?
Exactamente.
Que las organiza el Vicerrectorado de Estudiantes y Participación Social, pero en el cual Andévalo Aventura pues tiene una hora de turismo activo accesible, una charla.
Sí, exactamente. Me han visto con caras de hablador y esas cosillas, pues más horas
no
que
se
el
han
resto.
Confundido.
¿Me escuchas?
Sí, sí, sí.
Sí, exactamente. Que eso, que creo que me ha puesto más tiempo. Bueno, pero yo tengo cuerda para rato, tú ya lo sabes. Entonces, nada, pues con personas como Juan Manuel Ramírez Montesino, que es vocal de juventud y intimísimo compañero mío, y también de Can Concenfe, como tú ya sabes que nosotros trabajamos con ellos, pues también van para allá, van profesores, después temas de adaptar. Vamos a hacer un poco, pues ver la realidad también, como tú ya bien sabes, ver la realidad del tema del turismo accesible, tú ya bien sabes que me gusta mucho y es mi devoción, y hablaremos ahí un poco de la realidad del turismo accesible. Eso es.
Pues me parece muy bien que estas jornadas en las que participa, por supuesto, las organiza la Universidad de Huelva, me parecen súper importantes, ¿no? Porque es un camino más hacia la accesibilidad para todas las personas, incluido el turismo activo, ¿no? Pues Julio, te agradecemos que estés con nosotros, pero a mí me gustaría que me digas qué podemos hacer rapidito, porque me están diciendo que ya nos tenemos que ir.
Pues, a ver, lo que yo sí os quiero aconsejar que vayáis a visitar, si tenéis tiempo, la zona de playa, ¿vale? La zona de playa, que no sé si habéis visto las olas que ha habido tan inmensas este fin de semana, de olas de 6 y 7 metros, en la zona de la Antilla, y ahora mismo si vais a ver la playa, no vais a ver playa, porque se la ha llevado todo.
Entonces no vamos a verla porque se nos va a caer el alma al suelo. yo vivo en Mazagón y se me cae el alma cuando veo Mazagón todo destrozadito a la playa,
Claro que sí, madre mía.
Pero iremos a visitarla porque tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos cuando no hay temporal también y disfrutarlo.
Perfecto. Estupendo. Pues nada, Patricia,
Julio,
muchísimas gracias.
Un beso muy grande y gracias por estar con nosotros nuevamente. Perfecto. Hasta luego.
Un placer. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.
Bueno, y ya nos tenemos que ir, eso sí, siempre entre las cuerdas aquí con mis compañeros diciéndome hay que irse, pero eso sí, nos vamos a adaptar al tiempo de crisis y como no está ni Eliseo ni Isabel, voy a hacer lo que yo quiero y voy a dedicarles un tema a este tiempo de crisis con un tango de hace mucho tiempo, pero que eso sí, se adapta perfectamente a lo que es el mundo de hoy. Hasta la próxima, hasta el viernes que viene.
El mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el piolín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente. Ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.